UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante.
Saludos cordiales, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más de Espacio Abierto de Psicomotricidad, presentado por una servidora, Rosa María Orts, y al otro lado Marta Caballero en el control técnico. Desde aquí, tu radio UMH, te facilitamos este espacio para que conozcas más a fondo la importancia del movimiento corporal y sus beneficios a todos los niveles, cuerpo sano, mente sana, así como su desarrollo paso a paso. Hoy abordamos y destacamos las circunstancias para el establecimiento de la temporalidad infantil y recordaremos la elaboración de una vía curricular más nítidamente, así como las estrategias para una adecuada intervención educativa. ¡Comenzamos! Existen circunstancias favorecedoras para el establecimiento de la noción de la temporalidad infantil, ya que organizan el tiempo de forma característica, adaptando el ritmo vital del niño al ritmo social adulto. Entre ellas destacan el régimen horario preciso sin grandes variaciones, ritmo regular de comidas, de horas de sueño y de actividades. Centrar las nociones temporales mediante la representación de realidades vividas o a desarrollar. Diferenciar el tiempo real, el actual, del tiempo imaginario, el ideal, mediante cuentos o narraciones fantásticas. Favorecer la observación directa de la naturaleza y de los cambios que el paso del tiempo provoca en los seres vivos. La noción temporal, debido a su globalidad, utiliza conceptos y recursos característicos de otras áreas como son la música, material del ritmo, plástica, material representativo, experiencias, material audiovisual, la lengua, como el vocabulario temporal, dramatización, que son las narraciones, y matemáticas, material de medida. Los ejercicios sobre la noción temporal deben estructurar los procesos en función de la duración, sucesión, simultaneidad, velocidad y ritmo de los acontecimientos del entorno. Estos ejercicios deben referirse a la duración por comparación, sucesión y series temporales, ejercicios rítmicos generales, de secuencia, temporal, de planificación y control temporales, y ejercicios sobre nociones temporales básicas. Prácticamente no se manifiestan trastornos en la noción temporal. Las desviaciones que suelen manifestarse no pueden entenderse como un trastorno o anomalía, sino más bien como la expresión de un estado inacabado e inmaduro de la noción. Las confusiones verbales, ayer por la mañana, por ejemplo, ahora, por después, etc., no son otra cosa que los primeros balbuceos en el aprendizaje del manejo del concepto cronológico. Existen 5 instrumentos claves en el trabajo sobre la organización temporal, como es el horario diario, simbólico, numérico, escolar y doméstico. El calendario, estacional, mensual, de cumpleaños y de actividades. El péndulo, siempre circular y elástico. El metrónomo, de oscilación constante y de oscilación variable. Así como el reloj de agua, el reloj de sol, de arena y de juguete. La justificación para la elaboración de una vía curricular que específicamente se ocupe y centre la elaboración del trabajo escolar dirigido al logro y dominio del esquema corporal, la organización espacial y la organización temporal, se obtiene de hecho de que el niño hasta los 5 años se encuentra en un periodo evolutivo bastante perceptivo motor, que organiza su mundo a través de sus percepciones subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal más fácil para la adquisición del conocimiento y también de la complejidad de tales funciones, aprendizajes, dominios y las correspondientes habilidades y destrezas, así como la consolidación de actitudes positivas hacia la propia realidad corporal y los hábitos de cuidado, prevención y el uso adecuado, etc. Vamos a pasar ahora a describir las estrategias para una adecuada intervención educativa y su metodología. El desarrollo de la psicomotricidad se produce por el estímulo conjunto de la maduración biológica y del estímulo social del niño. Le Bulch, 1983. Sin maduración cerebral y física no hay progreso, pero la maduración por sí sola no da lugar al desarrollo, y menos cuanto más complejas se van haciendo las adquisiciones. Además de maduración, el niño necesita situaciones que estimulen el aprendizaje de determinadas actividades y su práctica posterior. Necesita guía, modelos, motivación, refuerzos por sus logros, así como afecto y apoyo cuando fracasan sus acciones. Quienes se encarguen del cuidado y la educación del niño tienen la responsabilidad de potenciar al máximo sus posibilidades. La educación psicomotriz en niños que no presentan problemas específicos se lleva a la práctica siguiendo programas más o menos amplios y elaborados con mayor o menor grado de especificidad. No obstante, todos ellos integran al menos tres elementos básicos, como son los objetivos, la metodología y los contenidos. Vamos a ver esos objetivos. Educar la capacidad sensitiva a partir de las sensaciones del propio cuerpo. Se trata de transmitir al cerebro el máximo de información posible relativa al propio cuerpo, como el tono muscular, que hablábamos en otros programas, la posición de los distintos segmentos corporales, o relativa al mundo exterior, cualidades sensibles de los objetos como la forma, el tamaño y el color. La otra opción es educar la capacidad perceptiva, es decir, estructurar toda la información disponible integrándola en esquemas perceptivos que den sentido a esa información. Toda esta integración implica tomar conciencia del esquema corporal y de sus funciones para adaptar el movimiento a la acción, estructurar las relaciones espaciotemporales, coordinar los movimientos y educar la capacidad representativa y simbólica. El estímulo que inicie el movimiento debe proceder de una representación o imagen mental anterior a su realización. Hay que ayudarle a tomar conciencia de que el movimiento quiere hacer cómo y para qué. En todos estos objetivos tiene una gran importancia la utilización del lenguaje por parte de la profesora, terapeuta o educador y por parte del niño. Vamos a explicar ahora un poquito la metodología que más se utiliza en el colegio. Mira, utilizar la actividad corporal y el lenguaje como instrumentos de la intervención educativa. Hay que motivar muchísimo a los niños. La educación debe estar en consonancia con las necesidades e intereses del niño. Una de sus primeras necesidades es el juego. De ahí que las actividades educativas deben presentarse con un carácter lúdico. Cuanto menor sea el niño, más cambios y variaciones en las actividades habrá de hacer para mantenerlo motivado. Hay que dar instrucciones claras y precisas, utilizar refuerzos y evitar los castigos. Orden y organización en el espacio temporal en la casa y en la clase. Cada cosa ha de tener su sitio. Cada actividad tiene un principio y un fin, y si es posible, un sitio diferente donde realizarla. El orden de las actividades debe ser todos los días el mismo. Las actividades han de presentarse en orden de dificultad creciente, teniendo siempre en cuenta el nivel de desarrollo psicomotriz, en el que se encuentra el niño. Esquema corporal, la tonicidad, el control postural, el control respiratorio, así como la estructuración espacial, son muy importantes. ¿Qué os parece si desde aquí, tu radio MH, recomendamos unos ejercicios? Sirven para estimular al niño en sus etapas más tempranas. Detallamos ahora unos ejercicios haciendo hincapié que se realizan desde mi experiencia como terapeuta ocupacional en el colegio para niños desde 0-6 y que seguro que a los padres les va a gustar conocer dichos ejercicios. Comenzamos con unos ejercicios de respiración. Ahora lo llamamos mindfulness. En una posición sentada, nos enfocamos la atención en el cuerpo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y nos vamos dando cuenta de cómo estamos sentados y vamos relajando por zonas, empezando a ver cómo están apoyados nuestros pies, nuestras piernas, nuestra cadera, nuestro pecho, hombros, cuello, hasta así sucesivamente hasta la cabeza. Se trata de tener conciencia de todo el cuerpo y hacer una autoobservación. Tengo que decir que me han sorprendido los niños porque han estado en todo momento haciendo las actividades paso a paso y han logrado una relajación completa con todos los beneficios que ello conlleva. Quería introducir unos conceptos que no pudimos introducir la semana pasada relacionadas con la noción temporal. Y era que el orden a seguir en la presentación de las actividades rítmicas sería el siguiente: percibir y observar detenidamente los ritmos naturales y corporales, diferenciar las distintas cadencias de los ritmos externos, reproducir corporalmente ritmos externos sincronizados, identificar ritmos según su velocidad, identificación y lectura de ritmos gráficos. La medida temporal se establece mediante la comparación entre distintas duraciones. La mayor o menor cantidad del tiempo no se mide con el reloj, ya que por su complejidad de lectura, este debe introducirse con posterioridad, aproximadamente hace los 6 años y medio, más o menos. No interesa entonces tanto la medida exacta de periodos de tiempo, ni su expresión en unidades, como las horas, minutos o segundos, como una aproximación global al mismo en tanto que duración y a las grandes sucesiones temporales, como los días, estaciones y los meses del año. Es importante destacar como patrón de organización temporal la noción del presente, como periodo actual, y en función del mismo estructurar el pasado primero y el futuro después, como realidades vividas y por vivir. En el próximo programa hablaremos de más ejercicios y de técnicas de psicomotricidad. Vamos a resumir ahora el contenido de lo que hemos hablado. Desde el inicio hemos hablado en el programa de las circunstancias para el establecimiento de la temporalidad infantil. Hemos hablado de la elaboración de una vía curricular, estrategias para la adecuada intervención educativa y un ejercicio de respiración consciente como el mindfulness.
¿Sabes? Hace tiempo que no...
Mi agradecimiento a Marta Caballero en el control técnico y a todos los oyentes de esta radio, tu radio UMH. Así que gracias a todos y hasta pronto. ¡Hasta pronto!
¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar
no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.